Por el libro de Santiago. Empezamos la semana pasada en el capítulo 3, cuando estábamos hablando la importancia de controlar la lengua, hermanos, de controlar la lengua, porque era importante. Miramos, hermanos, que la lengua tiene mucho poder y puede dirigir el curso de nuestra vida, hermanos, dependiendo cómo, qué decimos, cómo lo decimos a la gente, ¿Cómo nos van a porque eso determina cómo nos van a tratar, cómo van a pensar de nosotros, ¿verdad? Si vamos a seguir con el trabajo, me van a despedir, ¿verdad? Si voy a seguir en el matrimonio, me van a echar de la casa, ¿verdad? Todo eso, hermanos, está controlado por la lengua, hermanos. Y si no está entregada la lengua, el discurso, el corazón al Señor Jesús, hermanos, pues va a haber desastres, unos más que otros, Tenemos, hermanos, que como cristianos continuamente entregar el corazón, que Jesús lo limpie, porque del corazón, la abundancia del corazón, la lengua habla. Y si sabemos por qué tenemos problemas con la gente, con las relaciones, es el corazón, porque la lengua lo está diciendo lo que hay adentro. Si hay coraje, lo va a decir. Si hay envidia, lo va a decir. Si mala intención, lo va a decir la lengua. Por eso, hermanos, que tenemos un Salvador que viene, nos salva, nos perdona, porque Él pagó todos los pecados en la cruz y nos manda el Espíritu Santo cuando nos rendimos a Cristo para que venga a vivir aquí, y empieza a gobernar. Y como estamos cantando, está trabajando, aunque no lo veamos, está trabajando en nosotros. No va a trabajar menos si primero no entregamos la vida a Cristo. Rendimos a Él, que Él sea el Señor, ya no nosotros. Muchas veces no estamos convencidos que todavía es importante, ¿verdad? Que ay, tengo mucho tiempo. No, hermanos, nosotros estamos en los últimos tiempos ahorita, hermanos, y se está acercando el desastre, hermanos. Viene poco a poco, voy a hablar el miércoles sobre esas cosas. Pero estamos hoy en Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Vamos a ver, prender esto. Vamos a hablar sobre qué es ser sabio y entendido. Sabio y entendido. Hermanos, aquí en esta cultura, las habilidades interpersonales, hermanos, son habilidades que muchos quieren tener. La habilidad de hablar bien con la gente, de hablar bien, de saber cómo llevarse, de tener buenas amistades. Las habilidades interpersonales, y hay unos que son mejores que otros, unos que pueden mover e influir grupos y llevarse bien, sea en el público, sea en lo personal, sea que en familia o sea en el negocio. Eso es una habilidad muy importante, hermanos, y eso es lo que va a hablar Santiago hoy, hermanos. Las habilidades interpersonales es el contexto de dónde debemos ser sabios y entendidos. Sabios y entendidos. Acabamos de salir del tema de la lengua, ¿verdad? La importancia de rendir la lengua al Señor, el discurso, el corazón, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a empezar a tener sabiduría y entendimiento, a llevarnos con la gente. Y muchas veces no tomamos de importancia las relaciones. En veces escogemos, esa relación la voy a guardar, la voy a cuidar, y esta la voy a desperdiciar, que se vaya si quieren, ¿no? Y en veces escogemos la que queremos, y esa es la que tratamos, y aún hay problemas en esas relaciones. Vamos a ver hoy, hermanos, que para Dios quiere que sus hijos tomen todas las relaciones importantes, que valoremos las relaciones y cómo tratamos a la gente, cómo les hablamos, los motivos, todo eso, que sean puros. Vamos a ver, hermanos, y nos va a tirar un poco el Señor a nosotros, porque aún como cristianos se nos olvida, nos desalineamos y en veces no estamos aguantando a la gente. No lo valoramos, no lo estamos aguantando. Y eso, hermanos, quiere Dios un poco, quiere más de eso de nosotros. Quiere más de eso de sus hijos. Y puede darnos eso Él. Él puede transformarnos. Y vamos a ver cómo lo va a hacer. Vamos a leer el texto esta mañana, Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Quién, dice la palabra, quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogante y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es de lo que viene de lo alto, no es de Dios, dice, sino que es terrenal, natural, diabólica, fíjate. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuya fruta es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos entonces, hermano, a mirar y entender un poco más que lo que está diciéndonos aquí a Santiago. Punto uno, hermanos, que tenemos aquí. Hay una habilidad que existe. Hay muchas habilidades, ¿verdad? Pero hay una habilidad que supera sobre todas las demás en términos de valor espiritual. De valor espiritual. No todas tienen valor espiritual, pero esta habilidad sí tiene, hermanos. ¿Y por qué nos dice esto? Para que persigamos a mejorarnos en esta habilidad. Aquí nos dice Santiago, otra vez, la habilidad que él quiere que tengamos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ser sabio y entendido, hermanos. Es una habilidad muy importante. Y es en un área en particular. Está hablando de sabiduría divina, justa, piadosa. Una sabiduría que afecta cómo tratamos a otros en este mundo. Esa es la sabiduría que está hablando aquí. Vamos a definir entonces a esa primera palabra. Primero, que es ser sabio y después entendido. Sabio es la aplicación cuidadosa del conocimiento para la vida justa, para vivir la vida. Esa es una aplicación. Los griegos también definían sabiduría de otra, un poco diferente. Ellos, la sabiduría de ellos era intelectual, teoría, teoría, sin tener que tener acción. Pero desde que empezó, Dios le dio sabiduría a Salomón, él escribió proverbios, él escribió los salmos, también parte de los salmos, no nomás su padre. Eclesiastés, ¿verdad? Y Dios le dio una gran sabiduría, más que cualquier rey que existía en ese tiempo. Y Dios le enseñó que la sabiduría de Dios, que Dios da, es para aplicarla, para aplicarla, para vivirla. Para eso era el entendimiento que Dios daba, para poder afectar la manera en que vives, hablas, te conduces. Y así, hermanos, esa es la clase de sabiduría que él está hablando aquí. ¿Quién es sabio y entendido? Decían los hebreos, después de que sabían las escrituras de Salomón, decían de modo de que la persona más tonta es el que sabe la verdad, pero no la aplica. Pero no la aplica, fíjate. El que no sabe la verdad, pues simplemente ignorante. Pero el que sabe la verdad y no la aplica a su vida, entonces ese es el tonto. Fíjate. Es el tonto. Y Jesús también hablaba de eso a sus discípulos cuando él estaba enseñando. Y él les decía, puse aquí, en Lucas 6:47 decía él, todo el que viene a mí y oye mis palabras, cada vez que Jesús habla, él nomás habla pura verdad. Pura verdad es lo que habla Jesús. Para eso vino a la tierra, hablar, diciendo la verdad. Todo el que viene a mí, el que oye la Biblia, el que oye las Escrituras, ¿ya? Es pura verdad, hermanos. Y las palabras, y pone las palabras en práctica, los mostraré a quien es similar. Dice, todo el es semejante a un hombre que al edificar una casa, escarbó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Esa es la persona que aplica la verdad. Oye, la verdad, especialmente lo que Dios nos está enseñando. Es para vivirla, para prepararnos. Cuando venga la apocalipsis, hermanos, esa persona va a quedar parada. Va a quedar parada. Porque obedeció lo que Dios nos dijo. Obedeció. Y luego después dice, pero el que ha oído no ha hecho nada, fíjate, no ha hecho nada semejante, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, podemos decir la arena, sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó la casa y fue grande la ruina de aquella casa, hermanos. Lucas 6:47 al 49. Y va a haber mucha gente, hermanos, en estos últimos tiempos que oyeron la verdad, ¿eh? Fueron a la iglesia, oyeron los mensajes, ¿eh? De lo que requiere Dios de nosotros, y no hicieron nada, no hicieron nada, ¿eh? No respondieron a la invitación de Jesús, que venga a mí todo el que está cargado y que está cargado, ¿de qué? De sus pecados. Y yo les daré descansar a su alma. No vinieron a que descansen su alma en el perdón de Jesús. Y siguieron su vida igual. Vinieron a la iglesia, pero salieron igual. Y no hicieron decisión ni nada. Hermanos, y cuando vino el torrente, cuando vino las tribulaciones, se desplomó sus vidas. Vivieron en terror, no en fe. Hermanos, tenemos que no ser tontitos espiritualmente, pero qué sabios, sabios. ¿Qué quiere Dios de mí esta mañana? ¿Qué me está diciendo? Eso ya estás empezando a recibir sabiduría, porque quieres saber qué quiere Dios que cambie tu vida. ¿Qué quieres que haga? Porque Él va a responder, Él te va a ayudar. Entonces, así es como Jesús refleja esta misma enseñanza que está diciéndonos Santiago. La palabra entendido, ¿qué quiere decir? Es casi igual a ser sabio, hermanos. Casi igual a ser sabio, pero la palabra entendido aquí lleva la idea de un conocimiento especializado. ¿Ya? Como el de un comerciante experto, un profesional, un artesano, un carpintero, podemos decir, un plomero, tiene conocimiento, entendido, un entendimiento especializado, que él sabe hacer ciertas cosas. Muy bien, muy bien. Como un pintor, ese sí tiene, ese está entendido, porque sabe él pintar bien una casa, Pintar bien una casa, no como yo agarro algo y que se mire más o menos, ¿verdad? No. Entonces, sabio y entendido. ¿Entendido en qué se está refiriendo? Entendido, hermanos, en cómo tratamos a la gente. Es una habilidad especializada que Dios quiere que tengamos en habilidades interpersonales, de hablarles bien, no para manipular, hermanos, pero para ayudar, aconsejar, influir para lo bueno, no para mi ventaja, pero para el de ellos. Muchos pueden hablar muy bonito, pero es porque te quieren manipular. Te quieren manipular para el bien de ellos mismos, no el tuyo. Fíjate, es una diferencia. Una diferencia. ¿Qué dice aquí? Mira, como dice el versículo 3. Que muestre por sus buenas conductas, sus obras en mansedumbre de oración. Entonces, hermanos, esta sabiduría y entendimiento no es intelectual, pero es para la manera que comportamos nosotros. Es para aplicación, que muestre cómo, con buena conducta. Entonces aquí nos trae al siguiente, requisitos para la sabiduría y la comprensión o el entendimiento, hermanos. La primera es comportamiento apropiado, que como dice aquí, son las buenas obras. Tratar bien a la gente, ser hospitalario, respetuoso. Hay una necesidad que la gente quiere, que tiene, todos tenemos, de que alguien nos respeta. Tenemos esa necesidad. No sé por de dónde viene, ya ha de ser de Dios. Y debemos de tener la habilidad nosotros de demostrar respeto a la gente. En el hogar, a la esposa, al marido. Comportamiento apropiado, hermanos. Ahí está, la conducta que demuestre. Se quedó en inglés, perdón. Lo voy a leer. ¿Dónde estás? ¿Qué era el mensaje? Era el 13, ¿ya? Ahí está. Que demuestre por su buena conducta. Son las buenas obras, esa. La segunda es esta. Con la manera en que debemos de hacer hospitalario, servicial, respeto, es con mansedumbre de sabiduría, con mansedumbre. No. Hay gente que ayuda a otros, pero deja moretes con las palabras, fíjate, es muy rudo. Lo hace a uno chiquito. No, hermanos. No solo el comportamiento apropiado, pero también la segunda parte, en una manera correcta, compasivamente, hermanos, compasivamente. En Marcos 6:34 habla de cómo Jesús trataba a la gente. No solo les ayudaba a ellos, los sanaba, les daba de comer, pero dice aquí en Marcos 6:34, al desembarcar del barco, él vio una gran multitud, fíjate, y tuvo que compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cómo? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eran como ovejas sin pastor, corriendo, atemorizadas, ¿verdad? Fatigadas, no saben dónde está el agua, no saben dónde está el pasto correcto, y así son las ovejas sin pastor, hermanos. Y él los vio, y los vio con compasión. Me imagino, hermanos, en la carne, podíamos bajarnos junto con Jesús del barco y mirar el gentil. ¡Ay, otra! ¡Oh! ¡Ya nos siguieron! Le dieron vuelta a la alberca y aquí están. No nos dejan en paz, no podemos tener paz. Y es una actitud, hermanos, ¿qué? Egoísta. ¿Cómo me está afectando a mí? Pero él los vio con compasión cuando él bajó del barco. Y pudo ver sus necesidades, no solo material para que tenían comer o tomar agua, pero miró su necesidad espiritual, sus necesidades emocional que tenían ellos, y empezó a enseñarles de la palabra para darles esperanza, a ellos. Después les dio de comer. Después de que le enseñó, sigue la historia, y lo sentó en grupo de 50 y le dio comida a 5,000 gente, fíjate. Pero primero le ministró a su necesidad espiritual a ellos. Y entonces no basta con solo nomás ayudar a la gente con el pan. Aquí está tu pan, aquí está el dólar. No, les habló a su corazón, a la necesidad que tenían en el corazón ellos. Y eso es algo, hermanos, que debemos de poder nosotros empezar a aprender y mejorar nosotros, ¿no? Mirar una necesidad y también empezar a discernir qué está pasando adentro de esa vida, y hablarles con compasión, con compasión. Yo soy alguien que tiene una necesidad, aquí está, pero me estoy dando cuenta que hay una necesidad más profunda, que Jesús era muy bueno en poder hablar a la gente, y les daba esperanza. Hay otro, hermanos, aquí, un ejemplo. ¿Quién es un ejemplo en la Biblia de alguien que tenía sabiduría y comprensión, que podía ministrar profundamente a las necesidades de la gente? Era Abraham, hermanos. Abraham, vamos a ver lo que dice aquí. Dice el cuento en Génesis capítulo 18 que él estaba descansando en su tienda y se le apareció tres hombres que venían caminando y ahí estaban parados mirándolo. Y no se dio cuenta cómo le llegó a él, pero él corrió a encontrarlos. Dice que se inclinó al piso y les rogó. Fíjate, le rogó, ¿qué le dijo? Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol, les dijo. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante. Después que habéis visitado a vuestro siervo, y ellos dijeron, haz como has dicho. Si eso quiere hacer, hazlo. Pero hermanos, él les rogó que déjenme ayudarles, déjenme darles a usted un alimento, un agua, lavar sus pies, descansar. Fíjate. Y no era la actitud, mira, aquí están tres vagos, ¿qué quieren estos? ¿Verdad? Es fácil, ¿verdad? Tener un carácter malo. Aquí viene, ¿qué quieren estos? Ay, voy a ir a ver qué quieren. No, hermanos, corrió, se tiró al piso. Oigan, no se vayan sin quedarse un momento y descansar, recibir comida. Ese es un ejemplo, hermanos, de por qué él era el amigo de Dios. Fíjate, el título de él, el amigo de Dios. Y después, hermanos, se dio cuenta de que uno de ellos era Dios. Era Dios que vino y se le apareció como un alguien, como humano. Dios disfrazado junto con dos ángeles. Después se dio cuenta y vino y le dijo, para este año, para el siguiente año, tu esposa va a tener un hijo, el primero. Y qué gran gozo tenía. Buenas noticias. Pero vino primero a ver cómo lo iba a tratar. Vino Dios a ver cómo lo iba a tratar a Abraham. Y bien bonito lo dejó. Le hizo quesadillas, le trajo carne asada, leche, todo le dio, fíjate. Si tú lees este capítulo, está bien bonito cómo quedó. Y es, hermanos, esa habilidad interpersonal que tenía Abraham de tratar bien a la gente, de que se sientan respetados, importante. Lo hizo con humildad, no con egoísmo, arrogancia. Punto dos, hermanos. Ahora vamos a ver el ejemplo que nos va a dar Santiago de lo que no es ser sabio y comprensivo o entendido. Nos va a dar el ejemplo de lo que no es. Porque muchos tenían esta sabiduría, muchos judíos que le estaba hablando, predicando aquí Santiago, tenían una sabiduría y entendimiento diferente que no era de Dios. Vamos a ver los síntomas de las malas habilidades, hermanos. Versículo 14. Pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogantes y así mintáis contra la verdad. Bueno. Aquí están los síntomas, hermanos. Primero, ser dominado por la codicia. Dominado por la codicia. Miras que alguien tiene algo y dices, ¿por qué yo tampoco puedo tener eso? ¿Por qué él está más alto que yo? ¿Por qué él tiene mejor que yo? Empieza desde chiquito, hermanos. Empieza desde chiquito la ambición, la codicia. Y tenemos que nosotros estar sensativo cuando empezamos a sentir la codicia. A sentir la codicia y confesarlo a Dios. Señor, perdóname, porque tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno conmigo. Perdón por codiciar lo que otro tiene. Sí, hermanos. Y muchos en ese tiempo, empezando con los... Jesús trataba con mucha esa actitud con los fariseos, los saduceos. Ellos todos estaban llenos de codicia y ambición personal, hermanos. Esa es la segunda síntoma. Impulsado por motivos egoístas. Que dice ahí, no seas, ¿qué? No. Pero el que tiene celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. Eso es lo malo, hermanos. Impulsado por lo que yo quiero para mí. Eso me motiva. ¿Puedo yo entonces hablarle bien a la gente si creo yo que voy a recibir algo para atrás? Voy a recibir algo para atrás. Así por eso decía él a los que trataban mejor a los ricos que a los pobres cuando venían a la iglesia. Era un pecado, decía Santiago. Porque tú ya son motivos malos. Tú estás usando, tú quieres entonces influir a esa persona para que te ayude de alguna manera. Entonces, ¿qué es el remedio? Nos da el remedio aquí en el mismo versículo. Dice, no seas arrogantes. ¿El primero? Y así mintáis contra la verdad. Lo voy a definir un poco. Tenemos que arrepentirnos de la arrogancia. ¿Qué es arrogancia? Que me siento yo un poco mejor que la otra persona. Y que yo merezco lo que todavía no tengo. Por eso codicio. Estoy codiciando porque yo merezco lo que ese tiene. Porque yo me creo más de lo que soy. Es la arrogancia, ¿verdad? Pero Abraham no tenía eso, hermanos. No tenía la... Él no le dijo a un siervo, ve, mira, ¿qué quieren estos tres vagos? No, él fue personalmente a hablar con ellos. Y le rogó que se queden. Fíjate. Esa es la humildad que Dios nos da. Pero el que todavía no se ha rendido a Cristo tiene problemas con la arrogancia, con la codicia todavía. No, sí. No, y aún como cristianos, si todos no estamos cerquita a Cristo, hermanos, puede estar trabajando nosotros la arrogancia. Y segundo, tenemos que arrepentirnos de justificar esta actitud. De que yo soy mejor de lo que soy, mejor que ese, mejor que aquella. Tenemos que dejar, por eso dicen... No, que no mintáis contra la verdad. La verdad. Estamos mintiendo, diciendo, oh, sí, yo soy yo. Yo merezco tener esta actitud, me ayuda bien esta sabiduría de cuidar primero al número uno. Y buscar siempre cómo puedo yo mejorarme, enaltecerme, acumular más. Y esa es la actitud, esa es la sabiduría, hermano, que no es de Dios. ¿Cómo poner primero a número uno? No es de Dios. Porque Dios no ha prometido. Dice, pon primero a Dios y Él te va a poner a ti. Te va a cuidar. Te va a ayudar. Eso es, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora el punto C, hermanos. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que la ambición egoísta es... sabiduría bancarrota. Es la sabiduría del mundo, hermanos, que algunos la cargamos todavía. Todavía estamos influidos por esa manera de comportarnos, de pensar, y eso afecta la manera en que tratamos a la gente. La ambición personal. No quiere decir que Dios no quiere que nos mejoremos, ¿sí? Gracias. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué dice el versículo 15? Esta sabiduría, la ambición personal, ¿qué dice? No es de lo que viene de lo alto, sino que es terrenal, es natural, es diabólica, hermanos. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Vamos a ver. Primeramente, dice, es terrenal. ¿Qué quiere decir terrenal? Esta clase de pensamiento. Ya que está limitado al mundo material del tiempo y el espacio. Ese modo de pensar, de ponerme a mí primero, tener esa ambición de enaltecerme, de levantarme a más alto que los demás, está, hermanos, limitado a este mundo terrenal, no a lo que es, hermanos, eterno. No está pensando en que mis acciones y mis palabras me van a afectar eternamente. Está solo enfocado en lo que me puede ayudar mientras estoy aquí en este mundo. No, está ciego que hay consecuencias en la siguiente vida. No, no puede ver más que lo que necesito, lo que quiero ahorita. Pero solo el que viene a Cristo, hermanos, se les abre los ojos a la vida que viene. ¿Y cómo debo de comportarme, Anita? Ahorita, porque me va a afectar lo que viene. Es natural, dice aquí, este modo de pensar, en que está enfocado en complacer la carne, en complacerme a mí. No a poner primero al prójimo, que es el mandato de Dios, ¿verdad? Porque Dios me va a cuidar a mí. Yo puedo poner al prójimo, amarlo, ayudarlo. Dios me va a cuidar a mí. Es natural. La carne está empoderada, enfocada en eso. Es demoníaco, hermanos, fíjate. Influido por demonios. Este pensamiento, desde el principio, cuando Satanás vino al jardín a tentar a Eva, hermanos, ahí estaba este pensamiento, esta manera, esta sabiduría, ¿qué? Sabiduría egoísta. ¿Qué le dijo? No es cierto, Eva, que tú morirás si comes de esta fruta. No. Pero esta fruta te va a hacer más sabia, vas a entender lo bueno y lo malo, te va a ir mejor. Sí, hermano, esa sabiduría egoísta, hermano, es diabólica. ¿Por qué? Contradice a Dios, contradice lo que Dios nos ha dicho. Por eso debemos dejarlo, hermano, dejar ese modo de pensar y empezar aquí a valorar a la gente. Valorar las relaciones. Vamos a ver el punto 3. La sabiduría imbuida de Dios tiene una abundancia de características amorosas. Pero les voy a decir de una vez, hermanos. Dios es el que da estas características. Tú no puedes generarla de la carne, que no está redimida todavía, de una vida que no está entregada a Cristo. Solo hasta que no entre Cristo en nuestra vida va a empezar a dar, nos va a dar estas características para poder tratar a la gente como se debe. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Pura, hermanos. Tus motivos son puros. No es para manipular a esa persona, para ayudar, para beneficiarme a mí. No, es para ayudarlos. Los miro que tienen una necesidad. Es pura. Después pacífica. Hace paz en vez de hacer pleito. hace paz, trae paz en la situación donde anda, es amable, fíjate, condescendiente, llena de misericordia, como Jesús trataba a la gente, miraba las necesidades y tenía compasión de ellos. Compasión, fíjate, llena de buenas obras, de frutos, sin vacilación, quiere decir que no espera. Mira la necesidad, bueno, Abraham corrió a ayudarles, no se quedó ahí a ver qué quieren estos. Ahí están parados, a ver qué quieren. No, hermanos, no vaciló, güey, corrió, y déjeme ayudarles. Yo sé, andan, está caliente el día, güey. Quédense un momento, en la sombra. Pero muchas veces vacilamos nosotros, hermanos, y vemos a ver quién le va a ayudar a esta persona primero. Llega un visitante, a ver quién le va a dar la mano primero a este visitante. Y si no, entonces voy a ser yo. Hombre, pues voy a dar la bienvenida. No vacilamos, hermanos. No debemos vacilar. Ahí está, vamos ahorita, porque eso se hace sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, que es, deben ser los hijos. Entonces aquí terminamos con esta conclusión, hermanos, que nosotros, hermanos, el ciclo de la sabiduría divina se perpetúa continuamente. Tú eres uno que anda sembrando la semilla de amor, de respeto, de ayuda, con buenas palabras, conducta, con buenas obras, hermanos, resulta después en que va a crecer la sabiduría y la justicia de esas personas también, van a regresar lo que se recibieron, porque lo estamos haciendo con una actitud de alguien que siembra la paz. Estamos sembrando la paz donde vamos. No es como solo un arbitrión. Un arbitrión, mira. Tú te toca hacer esto y tú te toca qué. Ese no anda sembrando paz, pero sí anda tratando de traer orden. Pero aún más, es más poderoso el que siembra la paz todavía. Eso, hermanos, es importante, una habilidad, hermanos, de que nosotros sabemos cómo valorar y tratar a la gente, quiere Dios para nosotros. No tengamos la actitud de egoísta, de que estamos cuidando al número uno y solo usando las relaciones para manipular. No, hermanos. Aquí ciertas cosas que podemos pedirle al Señor. Concédenos valorar las personas como tú, Señor. Vamos a orar. Valorar las personas como tú lo haces. Haznos hábiles, capaz para ministrar con compasión. No solo el acto de ayudar, pero cómo lo hacemos. Que sea transformado por Dios. Y el Espíritu de Dios le vamos a pedir, danos la fuerza para ser pacificadores. Pacificadores. Ahí va a haber mucha, hermanos, mucho alboroto en los días que vienen. Muchos alborotos, mucha violencia, vamos a poder decir, hermanos. Y vamos a tener que poder brillar como hijos de Dios. Brillar como hijos de Dios. Y aquí nos está hablando el hermano Santiago, el apóstol Santiago. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, venimos a ti, Señor, esta mañana, y te damos gracias, Señor, que nos has recordado la importancia de valorar y tratar bien a toda la gente, Señor. Ayúdanos, Señor. Alíñanos. Tráenos para atrás, Señor, a donde debemos de estar en esta área. Porque el Señor, queremos brillar para ti, Señor, en los tiempos oscuros, en los tiempos de tiniebla. Queremos ser, Señor, hijos tuyos, estrellas en las tinieblas, Señor, para ti. Ayúdanos que empecemos en el matrimonio, Señor. Valorar nuestra pareja, nuestros hijos. Tratarlos y hablarles con compasión y respeto. Ministra a nosotros, Señor, en esta área, Padre Santo. Haznos, Señor, pacificadores en la manera que hablamos y tratamos a la gente. Y queremos hacerlo, Señor, para agradarte a ti. Porque tú, Señor, nos has tratado bien. Nos has salvado. Nos has dado a tu Hijo. Él ha pagado por nuestros pecados. Él ha mandado el Espíritu Santo para que venga y nos dé el poder para vivir para ti. Y lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dijo, amén.